En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Pues llegamos a las 9:30 de la mañana. Vamos a dar paso al consultorio de bolsa con Miguel Méndez. Ya saben, lo pueden hacer a través de tres vías. Teléfono 915331851. También WhatsApp y notas de voz al 609224716. Y también a través de YouTube. Vamos con el análisis. Miguel Méndez, analista independiente. Muy buenos días.
¿Qué tal, Eva? Buenos días. ¿Cómo estás?
Bueno, viendo a un mercado que está en el ecuador de la última jornada completa, de la última semana completa de negociación de este 2025, ¿cómo estás viendo al mercado, al principal mercado del mundo, a Europa? ¿Cómo les ves?
Bueno, la semana en Wall Street no ha sido precisamente muy buena, la verdad. Sigue bien nuestro selectivo, nuestro IBEX 35. Hoy estamos viendo ligeros rebotes, sobre todo en los futuros ahora mismo. Un petróleo que sigue siendo protagonista por esas bajadas generales, aunque hoy tiene un cierto repunte. Protagonista hoy también la plata y el platino, que están en máximos. Unos datos macroeconómicos que ayer no gustaron mucho a los mercados, sobre todo a excepción de las nóminas no agrícolas, pues vimos una tasa de desempleo una décima más baja de lo esperado, y también vimos datos de PMI de servicios manufacturero del presente mes que no gustaron mucho. Importante el dato de IPC que vamos a conocer también esta semana. Y bueno, yo creo que el año está hecho. Estamos viendo un poco de giro, estamos viendo mejor comportamiento de un sector que a mí me gusta mucho, que son las aseguradoras. También tengo el punto de mira en el sector lujo de cara al año que viene. Y bueno, la incógnita es, ¿va a seguir la tecnología con estos ritmos de crecimiento? Veremos. Un nuevo presidente de la Reserva Federal en el horizonte, que probablemente pronto conoceremos, y que ya hay, parece ser, que dos candidatos que son los preferidos de Donald Trump. Un presidente de la Reserva Federal que tendrá que bajar los tipos. Un presidente de la Reserva Federal que tendrá que dar gusto a Donald Trump. Un Donald Trump que hará balance de su primer año de mandato ahora en el mes de enero. Asignaturas pendientes, el fin de la guerra de Ucrania y un comportamiento bursátil un poquito mejor. Un Donald Trump que tendrá que resolver el conflicto o la guerra de Ucrania y bajar los tipos a través de su presidente de la Reserva Federal para intentar que las bolsas brillen de una forma absolutamente espectacular, si quiere llegar con alguna posibilidad de ganar esas elecciones midterm que van a tener lugar allá por el mes de noviembre del 2026. Por lo tanto, en esa coyuntura, teniendo en cuenta un factor importante, que es que la Reserva Federal ha bajado los tipos con las bolsas en máximos, todas las ocasiones que ha sucedido esto, y han sido unas cuantas, tenemos casuística importante, el 100% de las ocasiones a un año vista hemos tenido retornos positivos en las bolsas en torno al 13-14% de media. Con lo cual, afrontamos un 2026 que evidentemente tendrá sus obstáculos, pero que teóricamente Donald Trump debería intentar que fuese alcista. Con estos parámetros, pues tenemos muchas pistas encima de la mesa para ver cómo va el ejercicio. Evidentemente habrá sorpresas, habrá momentos de retrocesos, es normal, pero bueno, la verdad es que no pinta mal.
Madre toda la que has puesto en el mercado, que hasta nos hemos ido a noviembre del año que viene, todo lo que está por venir, Miguel. Vamos con consultas, si te parece. Y luego te pregunto además sobre ese sector que tiene, decías, mirando hacia el año que viene, pero vamos primero con consultas. Y te preguntan, un día más de aprendizaje con Miguel Méndez. Dice, para ser breve, me gustaría preguntar por el valor United Airlines, UAL, que ayer superaba máximo histórico y lo ha hecho con un proceso bastante sano. Quiero entrar, pero me encuentro con la indecisión habitual. ¿Cuál es o ha sido el momento más idóneo para entrar en la teoría? Dice, mi intención es esperar un throwback a la resistencia superada.
Bueno, el otro día mandaba a mi gente, a los suscriptores, un especial del sector transportes que está haciéndolo impresionantemente bien en Estados Unidos, en Wall Street, y la verdad es que está pasando desapercibido. Casi todas las aerolíneas, Eva, casi todas están teniendo un comportamiento fantástico. Siempre digo que mi favorita, y creo que la más sana, es Delta Airlines, pero fijaos, vamos a repasarlas un poquito. Fijaos United Airlines, a punto de romper niveles de $114. Fijaos cómo el año pasado llegó a tocar niveles de 38. Es decir, ha multiplicado por 3 el precio en prácticamente un año y medio. tiene buena pinta. Yo creo que va a romper. Mi sensación es que sí. Por lo tanto, le diría, no tenga miedo, tome la posición e intente buscar algo de rentabilidad. Evidentemente ya no va a multiplicar por 3 el precio, pero sí podemos tener rentabilidades adicionales quizá del 10-15%, yo no descartaría. Fijaos, Delta Airlines, por ejemplo, las echamos un vistazo rápido. No solamente aerolíneas, todo el sector en general de transporte lo está haciendo bien. También el hotelero. Tenemos a Intercontinental Hotels, tenemos a Booking, tenemos a Marriott, todos con un comportamiento fantástico. Fijaos, Delta Airlines, que también está prácticamente en los máximos. Incluso American Airlines, que es la más retrasada, fijaos ahí. Ayer se marcó un 4,5 arriba, pero es que desde niveles de mayo, que tocó 8,5, estamos casi en 16. Es decir, se ha doblado. Y para mí es la peor, es en la que peor técnico tiene. Y al final el técnico también, pues a veces influye fundamental, evidentemente. Yo destacaría Delta. Pero que intente entrar, y ya digo, todo el sector transporte en general lo está haciendo bien. También no solamente, tenemos que también mirar mensajería, carga aérea, en general, los valores que hemos estado viendo, lo están haciendo muy bien, y yo creo que es un sector que va a continuar al alza y que sin hacer mucho ruido es una de las estrellas del año en Wall Street.
Vale. Bueno, pues vamos con más consultas. Dice Eduard Mendoza Augas. Dice, buenos días, ¿cómo ves Adobe y Brunello Cucinelli?
Bueno, vamos con Adobe. Intentando rebotar. Es que claro, vaya añito y medio se ha tirado Adobe. Yo creo que ha pagado los platos rotos de alguna que otra compra que no le ha salido del todo bien. Está intentándolo. Yo de momento, hasta que no supere niveles de 3,75, no le prestaría demasiada atención. ¿Es un buen valor? Sí. ¿Es una buena compañía? Sí. ¿Está barata? Pues evidentemente, pero claro, en un año que la bolsa lo ha hecho relativamente bien, todos los máximos son descendentes. Parece haber puesto fin a esta línea de tendencia bajista. Veremos. Pero de momento estamos en 3,47. Yo, mientras no rompa 3,75, no me voy a fijar mucho en ella. Ojo, que si rompe 3,75 todavía tenemos mucho upside, que viene bajando desde entornos por encima de los 600, con lo cual hay recorrido al alza. Yo esperaría un poco. Brunello Cucinelli, a ver, sector del lujo 2026, a mí me da buen feeling. Veremos. ¿Qué es lo que mejor lo está haciendo? Louis Vuitton, que lo está haciendo muy bien. Yo seguía prestando atención a Hermès, que aunque todavía no ha hecho el movimiento que se espera de ella o que yo espero de ella. Fijaos, Louis Vuitton tiene buena pinta, tiene pinta de continuación, ¿por qué no? Hasta niveles de 6,90. Hermès, un poco más parada. De momento no hay ninguna señal en Hermès. Está en 2100, mientras no rompa 2270, no podemos hacer nada, pero siempre digo que los márgenes me gustan más los de Hermès. Hay una cuestión muy importante. Ayer Xi Jinping comentó que iban a establecer mecanismos para el aumento de la demanda interna en China, que es el gran problema de China. Si esto sucede y las políticas que llevan a cabo y las medidas finalmente dan resultado, ojito con empresas que tienen dependencia, sobre todo en la cuenta de resultados y en sus ventas, de China. Véase Hermès, véase un Estée Lauder que está mejorando, véase un Louis Vuitton, en general casi todo el mercado del lujo. Pero bueno, vamos con el sector de lujo. Hay otra compañía que también quiero que veamos, y ahora vamos con Brunello Cucinelli. Moncler. Ojito con Moncler, en todo el tema de ropa de lujo de invierno, tiene mucho que decir. Es un rango lateral en el que está inmerso desde 2020 prácticamente. Estamos en la parte media de este rango lateral, de este gran rectángulo. Podría ir a buscar, si hubiese una recuperación de la industria, niveles de 65 euros, y yo la dejo ahí, que tiene buena pinta. Y vamos a Brunello Cucinelli, que a mí lo que me gusta de Brunello Cucinelli es que no está muy alejada de los máximos. Es decir, una mejora en general en el comportamiento del sector llevaría a Brunello Cucinelli, que está inmerso en esta especie de, vamos a llamarlo, canal bajista, a quizá a niveles, ¿por qué no?, relativos de máximos. En torno de 119 euros o incluso los máximos en 130, yo creo que son factibles para el ejercicio que viene. Por lo tanto, yo lo veo bien. Si está posicionado bien y si se quiere posicionar un poco en Bruno Cucinelli, me parece bien también. Es otra de las que están en las quinielas y yo apuesto por el sector de cara al ejercicio que viene.
Pues esa es yo te iba a haber preguntado por ese sector porque lo habías dejado caer de cara al año que viene y vamos con una consulta que también hace que rasquemos en algo de lo que has comentado. José Manuel Martínez Pérez dice, ¿podrías analizar Inditex y ACS para mantener? ¿Cómo ves a la textil, a la Florentino
Bueno,
Pérez?
a ver, si lo tiene ya comprado y tiene suculentas plusvalías, puede mantenerlo, no ha hecho nada malo. Es verdad que Inditex, fijaos, se está atascando un poco en esta zona de resistencia, en torno a los 55 euros. El comportamiento ha sido fantástico de todo el selectivo español a lo largo de este año, también de Inditex, que ha mejorado mucho. Yo no veo nada como para cerrar, lo único que está en resistencia. ¿Hay algún síntoma de cansancio o de falta de frescura en el IBEX? La verdad que no. Puede seguir al alza, no podemos decir que no. Yo la mantendría. Eso sí, quizá a lo mejor pondría un nivel de referencia de control aquí en el 50% de esta gran vela alcista. En torno de 51,90 tendría un nivel de stop sí o sí. Si pierde ese nivel, cerraría la posición. Mientras dejaría la posición abierta y dejaría seguir corriendo a Inditex. ACS. Es que lo ha hecho de película. Quizá diría, es uno de los comportamientos que a mí más me gusta en el mercado europeo, voy a decir. Porque es que esto desde los mínimos de 2020, hay que darle la enhorabuena a Florentino, 8,30, estamos en 84. Pero además con una subida, con ciertas correcciones, como es natural, pero muy sostenidas, con mínimos y máximos ascendentes. Yo creo que es el sueño de cualquier inversor. A ver, el tener una serie con un comportamiento como este. Ahora mismo, fijaos, tengo aquí una línea marcada en niveles de 80,10. Un posible nivel de control stop sería 79,90. A mí no me gusta nunca poner stops en números redondos. Pero de momento yo no apretaría mucho al valor. Tampoco están tan lejos los 100, ¿eh? Es decir, un buen comportamiento del IBEX le puede llevar todavía más arriba. También lo está haciendo muy bien Hotchip. Pero yo 79,10, con 90, perdón, tendría un nivel de referencia de control. Estamos en 84,45, estamos hablando de una diferencia de aproximada de un 5% de stop y dejaría correr, porque no sabemos si va a seguir subiendo. Es probable que lo haga.
Vale, pues vamos con más consultas y te preguntan, dice, estoy en Telefónica y tengo acciones a 8 euros. ¿Cree que es mejor vender? Mientras que el IBEX está en máximos, Telefónica va hacia mínimos. Se habla de ampliación de capital. ¿Qué harías? Gracias.
Está
Telefónica.
muerta. Está muerta. Muerta. O sea, pero muerta no ahora. Yo creo que, no sé, en Intereconomía creo que llevo hablando como 12 o 14 años. Creo que de los 14, los últimos 9 o 10, lo he dicho. No me gusta el valor. Representa un coste de oportunidad tremendo. Da igual, está a 8, pues búsquese otro valor que le dé rentabilidad. Es que esto es tedioso, aburrido, acaba con tu salud y con lo que no es tu salud. En fin, ahora perdió la línea de tendencia. Que mantenía bueno, aquí alcista con mínimos ascendentes, se ha salido, ha perdido la línea de tendencia, igual va a niveles de 3, a mí no me gusta. Hablo desde el punto de vista bursátil, ¿eh? No me gusta la serie y creo que, en fin, que no hay momentum, el momentum es bajista, no termina de tirar, aquí ha habido un atisbo, que yo empezaba a pensar, digo, bueno, quizá vaya a niveles de 5, rebote, hemos visto un buen comportamiento de los bancos, hemos visto si Telefónica no ha brillado este año, que el IBEX no ha parado de subir todo el año, ¿cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Era su oportunidad. Era el año en el que Telefónica, al igual que el BBVA, que Santander, que Caixa, que Repsol, que todos los grandes que han brillado, podía haber tenido un comportamiento que nos diera algo de luz al final del túnel. No. Vuelta a las andadas. Por lo tanto, ahí está el gráfico. Yo no puedo decir nada que no veáis vosotros. Es decir, es bajista y esto hay que quitárselo de las carteras. Es un lastre en las carteras.
Vamos con más consultas. Virginia dice, ¿qué opinas de BID y de IONQ? Hoy que estamos viendo a todo el cambio de la regulación en los coches en Europa y cómo se deja
llevar? Bueno, vamos con Bit. A ver qué, a ver si puedo sacar el gráfico. Esto es Corea, si no me equivoco. Sale aquí. Aquí la tengo, Bit Company. Ahí está. Bueno, a ver, dentro de lo que es coche eléctrico, etcétera, Bit es de lo que mejor se ha comportado. Ayer hemos visto además que al final la Comisión Europea, la Unión Europea, ha dado marcha atrás al tema del coche de combustión y parece ser que lo que era 2035 ahora ya es 2050. Evidentemente, hay un fracaso tremendo del coche eléctrico. La electrificación va mucho más lenta en Europa de lo que se podía pensar hace unos años. Y esto es palpable. Bit está haciendo los deberes en cuanto, yo creo, a autobuses eléctricos, etcétera, y sobre todo está implementando el coche fuera de lo que es sus fronteras. Es decir, estamos viendo muchos Bit en Europa. Yo creo que su estrategia es acertada. Yo, dentro de lo que es el eléctrico, que ahora estaba viendo sobre todo Rivian, que estaba mejorando, estoy sigo siguiendo el auto, el mío, es decir, todo el coche eléctrico, los deliveries, etcétera, hay un claro ganador que es Tesla. Ventaja sobre el resto, también el coche autónomo. Y Bit, yo creo que no lo está haciendo mal. Es decir, a mí no me disgusta. Ahora, hay que tener en cuenta y hay que tener que aquí hay cierto riesgo cuando invertimos, porque en un momento determinado, unos deliveries que no gustan al mercado, etcétera, te pueden condenar. No lo ha hecho mal, pero tiene un cierto riesgo una inversión. Un riesgo con un potencial que yo creo que es bastante limitado. Es decir, a mí no me maravilla una inversión porque tengo riesgo con un potencial que no le veo un gran potencial. Es decir, el potencial se produjo aquí en el año 2019-2020 cuando las empresas, la cotización pasó de 16 a entornos de 115. Ahora en 95 se me puede volver a 130, sí, pero también me puede volver a 60. ¿Y cuánto upside tengo? Y tengo un riesgo inherente a cualquier fallo en entregas, cambio de normativa, etcétera, etcétera. Yo lo veo con un poco de reticencias, sinceramente. Y no creo en el coche eléctrico. Sí, no creo. Pero es una cuestión personal. ¿Crees en el coche eléctrico? No. ¿Te comprarías un eléctrico? No. Es decir, la combustión está demostrando que se sigue imponiendo. Y vamos a ver las políticas que llevan ahora todas las empresas de automoción con el cambio de normativa que está llevando a cabo la Unión Europea, porque claro, lo que nos han comentado ayer, oye, que donde habíamos dicho 2035, vamos a aumentarlo a 2050 y vamos a intentar que, oye, que va a seguir el coche de combustión. Las BMW de turno, las Mercedes de turno, las Volkswagen de turno, tiene que replantear su política comercial, con lo cual vamos a ver ahora si se van a hacer más coches de combustión o van a seguir apostando como algunas compañías, como Porsche, por ejemplo, por el eléctrico, que no lo compra nadie, que no lo compra nadie. Pero bueno, en esta coyuntura yo no apostaría de momento por este sector, que veo que tiene cierto riesgo, mucha incertidumbre y me ofrece un potencial limitado. Si quiero riesgo, me voy a otras compañías que por lo menos me ofrezcan potencial, aunque tenga riesgo.
Vamos con consultas vía telefónica. José, muy buenos días.
Hola, buenos días. Era para preguntar por Constellation Software, que lleva un tiempo que está ahí estancada. No sé si es que va a bajar más o a ver si sube.
Ha dicho Constellation, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Vale. Pues, Miguel, ¿qué le dices a José? Gracias, José.
Bueno, a ver, desde el cambio de CEO estamos sufriendo, está claro. Para mí esto es una oportunidad clara de compra en un camino que es tremendamente alcista. Creo que la compañía, que quizá el mercado está pensando que con la salida del CEO ha perdido un poco el rumbo, yo creo que no es así. Creo que hay un poco de incertidumbre por qué es lo que va a pasar ahora. También había cierta incertidumbre con el tema de la implementación de la inteligencia artificial en la empresa, y esto sí que le podía pasar algo de factura, pero una empresa que ha tenido esta estructura, finalmente creo que va a volver a vamos a estar un tiempo aquí. Es decir, creo que no va a haber una vuelta a nube. Creo que vamos a tener que consolidar, formar un suelo y luego construir un giro. Yo siempre pongo un ejemplo. Por ejemplo, CACI, que no es tanto caviar como Constellation Software. CACI Internacional, tecnología de seguridad nacional y gubernamental en Estados Unidos. Si yo corto aquí este gráfico, ¿vale? Lo corto aquí, fijaos, un poco la situación de Constellation Software. Es una estructura técnica alcista con una bajada importante. Aquí me hubieran preguntado, oye, Casi que viene de 600 y está a 320, pues sí, la estructura es muy buena. Pues yo creo que va a recuperar. Evidentemente, se ha producido una recuperación. Yo no creo que la recuperación de Constellation sea en forma de V, como sí ha ocurrido en CACI. Pero me da la sensación que este precio va a ser una oportunidad a medio plazo para volver a ver. Yo creo que vamos a volver a ver la compañía por encima de 4.000, pero que le va a llevar un poco de tiempo. Pero evidentemente, cuando yo veo una estructura así y veo una corrección simplemente por la salida del CEO, no creo que se repita el fenómeno que hemos visto en Walter Kluwers, en el que sí que ha penalizado un poco más la salida de su CEO. Y yo creo que aquí directamente lo que tenemos que esperar es a ver un soporte que yo creo que se está formando, en torno a 3.000, 3.200, construcción de un suelo y un giro paulatino que llegará. ¿Dónde es el punto importante? La superación de entornos de 3.580, 3.600, yo creo que haría entrar dinero nuevo y llevaría a la compañía hasta 4.000. Pero sigo confiando en ella. Es un año un poco complicado por esa salida del CEO, pero el valor sigue siendo igual de bueno y sigue teniendo ratios de crecimiento importantísimos. Con lo cual, un poco de paciencia con ella. Yo sé que a veces produce cierto hastío, que queremos el dinero rápido, que cuando está ahí parada nos da... Pero a veces el mercado tiene sus tiempos. Y las compañías grandes y el caviar a veces hace esto, con lo cual no tiene.
Vamos con una nota de voz.
Buenos días. Soy Miguel de Córdoba. Gracias a Intereconomía y todo su equipo por la ayuda que nos prestan. Quisiera hacerle una consulta respecto a Telefónica. La he vendido, la compré con objetivo del dividendo y me ha salido el tiro por la culata. Mientras más cerca estaba el dividendo, más bajaba. Entonces me he salido con algunas pérdidas. Pero tengo Enagás y quisiera saber la opinión, si tengo alguna minusvalía, su opinión si vender y comprar en el mismo día para provocar alguna minusvalía, o bien dejarla quieta o no comprar, vender y no comprar, según le parezca analista. También tengo, la mayor parte está en Enagás, pero también tengo algo en Día, que me hable, por favor, de ella, a ver qué le parece.
Vale, Miguel, bueno, ya hemos hablado un poco de Telefónica, pero bueno, Telefónica, Enagás y Día, lo que te he comentado. Desde Córdoba.
Bueno, Telefónica hemos comentado. Enagás, el recorte del precio del gas natural de los futuros, que ha tenido un recorte severo, le está afectando. Yo creo que puede ir un poquito más abajo. Me da la sensación que va a ir a los 13. En una coyuntura en la que el IBEX ha subido de forma importante, bueno, Enagás sí ha subido de niveles de 11,60 hasta máximos de 14. No está mal, pero es una compañía de cobrar dividendo, pero que ya vemos que están los mismos precios que en 2015. Esto esperamos de la serie. Cobrar el dividendo. Punto. No hay mucho más que decir. O sea, aquí tenéis que el precio se repite al año 2015. Esto sí que es aburrimiento. Telefónica, segunda parte. Para cobrar el dividendo. Es un valor de cobrar el dividendo. Punto. Nos ha dicho Telefónica y cuál es la otra que nos ha dicho.
Día.
Bueno, a ver, vamos a ver si aparece aquí. A ver, el gráfico es bueno, ¿eh? Es verdad que vimos un split aquí, un reverse split, que normalmente suele ser negativo, pero a raíz del reverse split está haciéndolo bien. Tiene pinta que va a seguir subiendo. Un valor especulativo, ¿eh? Un valor que ha subido desde entornos prácticamente ha doblado este año, de 18 se ha ido a 36, y yo creo que le esperan cosas buenas a Día. Siguen trabajando, siguen funcionando, el valor evidentemente en market cap ahora mismo pues sigue bajito, son 2.000 millones, pero es una compañía relativamente grande y resarciéndose de todo lo que ocurrió en la compañía, que ya lo conocemos. Puede seguir subiendo, quizá en torno de 47, yo no lo descartaría. El aspecto técnico es bueno, compañía chiquita, pero bueno, aquí puede tener algo de sinergia. Pero lo de Telefónica, se las ha vendido, olvídese de Telefónica. Y en Enagás, si está negado en Enagás, cobre el dividendo y olvídese un poco la cotización, porque yo creo que ni al alza ni a la baja le va a tener grandes vaivenes. Día, la verdad que no me disgusta y desde algún punto de vista especulativo creo que puede tener rentabilidades interesantes.
Decías al principio de este consultorio, Miguel, dice oro y platino en máximos, y la pregunta que nos llega desde Gregorio Marcos Pacheco es ¿cómo ves comprar plata? ¿Sería mejor entrar ahora o a principios de 2026? Metales.
Bueno, es que la plata ya habría que haber comprado directamente. Es decir, fijaos, tenemos por aquí... Es decir, estamos en niveles de 65-60. ¿Puede seguir subiendo? Puede seguir subiendo. ¿Puede irse a buscar niveles de 70-75? Puede hacerlo. Pero evidentemente la gran rentabilidad ya se ha producido. Desde entornos de 29 se ha ido a entornos de 65. Estamos hablando de que se ha doblado. A mí me da un poco de respeto el intentar comprar plata ahora, sinceramente. Yo estaría un poquito cauto e intentaría pues no aventurarme a comprar en estos precios. Esperaría retrocesos. Yo no entraría ahora ya. Está demasiado en los medios. Fíjate, me gusta un poquito más el oro, que está haciendo un triángulo ascendente y la gente ya no está hablando tanto de oro sino de plata, que la plata, que está muy vertical la subida.
Bueno, Miguel, muchísimas gracias por este tipo de consultorio. Estamos acabando el año. Yo ya te voy a felicitar la Navidad porque en una semana justo el miércoles es Nochebuena. Así que no voy a estar en el tiempo de consultorio, yo seguro. Así que muy feliz Navidad, muchísimas gracias.
Pues nada, feliz Navidad para todos, para ti, Eva, para todo el equipo de Intereconomía. Es como si fuera mi casa, afortunadamente. Y nada, y que lo paséis muy bien y tengáis muy buena Navidad, que es lo importante.
Lo mismo te decimos y todos los oyentes que no paran de aplaudir por este consultorio y tenerte un día más aquí. Gracias, hasta la próxima.